Bueno, pues como igual que en el día de ayer sábado, hoy domingo volvemos a tener para hablar de enfermería aquí en el estudio en Onda Madrid a Eva García, directora del grado en enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Y también nos acompaña Álvaro Trampal, profesor de simulación del grado en enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Buenos días también.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ayer ya hablamos de la importancia de cómo se gana con la formación de los futuros enfermeros y enfermeras gracias a los trabajos de simulación y a las nuevas herramientas que venís utilizando. Y también tenemos que hablar, vamos a seguir hablando, de algunas cuestiones muy propias de la enfermería del siglo XXI. Por ejemplo, Eva, estamos hablando de una profesión, nos decías ayer, obviamente vocacional, que cada vez tiene un mayor protagonismo, porque no se trata ya tanto de curar las enfermedades como de cuidar y acompañar al paciente. Y esa labor es propia de la enfermería, sí. Más allá también de la formación, de la pedagogía, de enseñar de lo que es educación para la salud.
Sí, sí, totalmente. Además, a mí lo de la palabra acompañar me encanta. O sea, porque realmente es una de nuestras labores, porque hay veces que nosotros no podemos curar. Por desgracia, el otro día estuve con una compañera enfermera que es enfermera de un centro de salud y tuvo que hacer su labor de acompañamiento con un familiar y porque no se podía curar. Entonces, pues es que es lo principal, es el acompañar, es el poder coger una mano, es que eso ya cura. Y no estamos curando médicamente, pero sí que estamos curando el alma. Y la verdad es que eso se agradece muchísimo. A mí eso casi es lo que muchas veces lo que más me llena de mi labor de enfermería. El poder mirar a esa persona y el ver que le hace falta algo, pero realmente no es una medicina, no es un paracetamol, no es un Nolotil, sino que es eso, es el que tú estés ahí.
Claro, porque cuando hablamos del cuidar, de los cuidados de las personas cuando tenemos alguna patología, algún problema de salud, estamos hablando del cuidado no solamente en el ámbito de los centros de salud, también en el hospitalario, también, como decíamos, en las residencias y en otros lugares. ¿Hay que tener en cuenta la diferenciación de las funciones en un centro, en un lugar de trabajo y en otro?
Entre comillas. Ajá. Me refiero que es que en un centro de salud tú vas normalmente haciendo un seguimiento. Estás haciendo un seguimiento durante mucho tiempo. Tú hay veces que conoces a un paciente desde hace años. Y entonces pues conoce hasta cómo se llaman los nietos. Sin embargo, en un hospital no. En un hospital normalmente hay veces que lo único que ves es un paciente en un periodo de tiempo, más o menos largo. Pero aún así, sí, siempre, siempre, siempre va a hacer falta una educación sanitaria, es lo más importante. Pero no solamente ahí, sino que nuestro ámbito también está en el poder ir a colegios, el poder ir a institutos, pues para enseñar esa educación para la salud, que es súper importante.
Y Álvaro, cuando estamos hablando de la profesión de enfermería en el siglo XXI, más allá de la utilización de las nuevas tecnologías que ahora vosotros ya aplicáis en la propia formación, estamos hablando de unos enfermeros y enfermeras que van a tener que utilizar o saber utilizar nuevas herramientas y datos para hacer vuestro trabajo de cuidados. ¿Hasta qué punto eso cambia la perspectiva que se tenía hace apenas una década del mundo de la enfermería?
Sí, cada vez tendemos más a la tecnificación de la salud, ¿no? Al que tener más aparataje, tener más máquinas, más ayuda al profesional, más ayuda al paciente. Pero sí que es verdad que, como dijimos ayer, ¿no? El mirar la cara al paciente es muy importante, ese ojo clínico es muy importante y el estar formado en las nuevas tecnologías, en los nuevos aparatajes es muy importante. Por ello es tan importante el que dentro de la profesión enfermera surjan nuevas especialidades, ya que seguimos con unas especialidades que llevan muchos años, pero la sociedad, la tecnificación, los cuidados requieren aumento de esas especialidades, ¿no? Aumento de especialidades en crítico, renal, urgencias y emergencias, que no todos debemos de saber hacer de todo, ¿no? Entenderme la expresión, ¿no? Eso lo único que hace es aumentar aumentar el riesgo para el paciente, ¿no? Uh-huh. Si nosotros estamos enfocados en un campo, aumentamos la seguridad, somos expertos, somos especialistas en ese campo y, por tanto, aumentamos la seguridad del paciente. No entra en cabeza de nadie que un oncólogo pase cardiología. ¿Por qué? Porque tiene su rama de especialización. Pues en enfermería debería de pasar lo mismo. No tengo que estar un día en neonatos, mañana en geriatría, pasado en urgencias y pasado mañana en medicina interna. No, tengo que tener una especialización y tenemos que tener profesionales especializados en cada ámbito de los cuidados.
Hay que tener más especialidades, decía, son nuevas especialidades, porque las que están ahora mismo, homologadas, establecidas en el currículum académico, son insuficientes, entiendo.
Sí, aparte de ser insuficientes, realmente desde el apartado legislativo, es decir, desde las contrataciones, se debería llevar a cabo. Si está claro, ¿no?, que, por ejemplo, la especialidad de matronas son los que van a atender un parto, que no otra persona pueda atender un parto, a excepción, obviamente, del obstetra. Pero, por ejemplo, el centro de salud que hablaba Eva, lo puede pasar cualquier enfermero, ¿no? Hay una especialidad de enfermería comunitaria para pasarlo. Desde la administración deberían de cumplir que esas contrataciones sean de especialistas, como la planta de geriatría, como salud laboral, etcétera. Entonces, cada vez requiere el paciente mayor tecnificación, requiere unos mejores cuidados y, sobre todo, requiere que aumentemos la seguridad clínica, que es muy importante, y por eso es necesario la especialización de los profesionales.
Ajá. Nos parece que es algo absolutamente natural y que debiera así mantenerse. Otra cosa, lo que hagan los legisladores a la hora de, en fin, establecer que ese tipo de nuevas especialidades, primero crearlas y luego, en fin, crear los puestos apropiados para el ejercicio de esa especialización, que aparece claro que es hacia lo que se tiende en el ámbito de la medicina en general. Hacemos un alto en el camino y enseguida seguimos hablando de enfermería.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinten.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Eva García, directora del grado en enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, y con Álvaro Trampal, profesor de simulación del grado en enfermería en la misma Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Comentábamos la importancia de la especialización en el ámbito de la enfermería. Hablábamos de la importancia de los cuidados de enfermería y del acompañamiento como algo fundamental en una profesión tan humanizada como es la de la enfermería. Pero estamos también, Eva, en una situación en nuestro país muy peculiar. Ocurre en otros países parecido, pero en nuestro caso estamos hablando de los cuidados a personas que cada vez son mayores, porque afortunadamente vivimos más tiempo, pero tenemos que aprender a convivir con mucha patología, con, en ocasiones, con mucha medicación, y no sé si eso también cambia la percepción desde el punto de vista de la enfermería respecto al paciente del futuro.
Bueno, yo estoy trabajando en un centro de salud y la verdad es que lo que se hace muchas veces con este tipo de pacientes es acudir a su domicilio. Ajá. Cuando nos da tiempo.
Claro.
Cuando nos da tiempo, pero bueno, que si no, muchas veces lo que se hace es que se llama al paciente o al familiar por teléfono y se le hace el seguimiento desde vía telefónica. Pero sí, la verdad es que normalmente ya no solamente el control de la medicación lo lleva su médico, sino que muchas veces lo llevamos nosotros de forma continuada. Y si no, pues eso, intentamos que también la familia se implique mucho en ese cuidado cuando tienen familia, claro. Que también, ajá, nos estamos encontrando a mucho pobre abuelito que viene al centro de salud a hablar contigo. Y por eso muchas veces se alarga la consulta, porque es que se tienen mucha prisa afuera. En el momento en el que entran de la puerta para adentro ya no tienen prisa, pero es porque necesitan hablar con alguien.
Claro, pero y más allá de eso, estamos hablando de, en fin, de aprender o trabajar con personas que van a ser muy mayores, un sí. importante porcentaje de la población con muchos años y con mucha patología. Y eso entiendo que también exige una especialización aún más de la que ahora mismo ya hay en el ámbito de la geriatría, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, necesita mucha especialización por eso, porque es que ya podemos llegar a tener personas muy dependientes, porque como tenemos ya un rango de vida bastante amplio, pueden llegar a ser muy dependientes y, por supuesto, necesitamos una especialización ya no solamente en los centros sanitarios propiamente dichos de centros de salud, sino en los donde van a atender a la persona de tercera edad, sino incluso en su propio domicilio, que es donde casi muchas veces donde mejor están.
Claro, ahora que cuando hablamos de las nuevas tecnologías y demás, se habla de los futuros, los hospitales líquidos, esos donde no tanto el paciente tiene que acudir, cuando utilizando las tecnologías de información y comunicación se pueden realizar consultas vía teléfono o videollamada y demás. ¿Hasta qué punto esa nueva manera, eso de la telemedicina en el ámbito de la enfermería, tiene mayor valor y tendrán que acostumbrarse los futuros enfermeros y enfermeras a lidiar con esa nueva forma de practicar la medicina?
Bueno, yo creo que es una nueva herramienta que hay, que está ahí, que hay que saber utilizarla con cabeza, todas las cosas, ¿no? Yo siempre digo que una paciente, una persona de 85 años que casi no sabe descolgar el teléfono móvil, va a estar como para hacer una videollamada. Pues hay que pensar un poco con la cabeza, ¿no? Y que adaptarlo a las necesidades de los pacientes. Pero bueno, sí que es verdad que para muchas cosas que hacemos los enfermeros o los compañeros médicos, sí que se puede solucionar por vía telemática, vía telemedicina, con un empoderamiento de la población de forma correcta, con una formación mínima. Y es una herramienta más que no debería de sustituir al tacto y a la presencialidad. En este caso, ¿no? Es un complemento y se puede utilizar como tal, como un complemento a esos cuidados, tanto en el paciente sano como en el paciente enfermo, ¿no? Con la persona sana como en el paciente enfermo.
Y justamente ahora que haces esa distinción, cada vez más, gracias al avance de la medicina, ya no solamente será importante prevenir enfermedades, sino que se van a poder predecir enfermedades, con lo cual tanto los médicos como los futuros enfermeros y enfermeras van a tener que aprender a tratar a un paciente sano, a un ciudadano sano que será paciente muy probablemente al cabo de un tiempo de algo que ya se pueda conocer. ¿Eso cómo os afecta a vosotros a la hora de a la profesión?
Bueno, yo creo que me imagino que te refieres a la inteligencia artificial, claro. Es una herramienta que está en auge, que yo creo que en unos años no muy lejanos va a ser brutal para el campo de la medicina y la enfermería, para el cuadro médico en general. Yo pienso muchas veces en alto y es como, joder, si podemos integrar la inteligencia artificial con la historia clínica del paciente, el hacer una predicción, esto sería brutal, ¿no? Suena mucho a ciencia ficción, pero yo creo que unos años va a ser parte de nuestro trabajo, ¿no? Yo creo, no creo que nos sustituya, toquemos madera para que nos sustituya, pero sí que nos va a ser un importante aliado a la hora, sobre todo, pues de hacer posibles diagnósticos o hacer una predicción de lo que pueda pasar en unos 5 o 10 años en el paciente, ¿no? De hecho, ya ha habido estudios, hace poco salió publicado un estudio con cáncer de mama, que la inteligencia artificial, a través de amplificadores y a través de tecnología, predijo un cáncer de mama con 5 años de antelación. Entonces, es algo muy potente que, bien utilizado, es una excelente herramienta.
Claro, pero eso al mismo tiempo no sé hasta qué punto le quita parte, digamos, de ese carisma especial que tiene la relación enfermera-paciente, ¿no? Cuando estamos hablando ya no tanto de una persona, digamos, vulnerable porque tiene una enfermedad y una sintomatología, sino que es tratar con una persona sana. Y entiendo que decirle a una persona sana cómo tiene que hacer su vida o sus rutinas para evitar enfermar es algo a lo que no estamos acostumbrados.
Bueno, sí estamos un poquito acostumbrados. Sí. porque es que yo creo que incluso vosotros desde la radio estáis diciendo cosas para tener una vida sana. Sí. O sea, que nosotros ya de por sí se supone que tenemos que hacer ejercicio, o sea, todos sabemos cómo tenemos que tratarnos y cómo tenemos que cuidarnos. Lo que pasa es que hay veces que nos lo saltamos a la torera. Pero claro, la cuestión está en el que la enfermería está muchas veces pues para solucionar ese tipo de situaciones en las que no queremos reconocer que no estamos haciendo bien las cosas.
Claro, lo que pasa es que ahora también con las nuevas tecnologías podemos tener chivatos de los que ahora hablaremos de qué forma se puede uno saber si el paciente te engaña o no.
Sí.
Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida volvemos con ese tema que yo creo que merece mucho la pena.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo hablando de la enfermería y como ya sabéis en este programa buscamos opiniones diferentes sobre un mismo asunto. Tenemos también a uno de nuestros colaboradores habituales, médico de profesión y además presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Este fin de semana estamos hablando de la enfermería, cuyas competencias, desde la docencia a la asistencia, han cambiado notablemente durante los últimos años.
Si hay una profesión que a lo largo de los últimos 40 años ha experimentado una transformación sin parangón, es precisamente la de enfermería, ¿no? En primer lugar, con el espacio de educación superior europeo, el llamado Plan Bolonia, se convirtió de diplomatura en un grado, con todo lo que ello conlleva, con la posibilidad de desarrollar una carrera académica, por tanto, de hacer tesis doctorales y de desarrollar una tarea dentro de las universidades importante como ya la están desarrollando. En segundo lugar, aparecieron las especialidades dentro de la propia enfermería y se incorporó al sistema MIR a través de ELEIR. Y eso le ha dado también un plus de calidad a una profesión que ya de por sí era importante y hoy es absolutamente imprescindible. Y en tercer lugar, me atrevería a hablar de lo que representa la presencia hoy de muchos enfermeros y muchas enfermeras en puestos de gestión, en puestos de dirección, tanto en hospitales como en atención primaria, como en áreas de salud, como en las estructuras administrativas de los gobiernos autonómicos, ¿no? Un ejemplo, la directora de emergencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura es una enfermera, ¿no? Y como este hay otros muchos ejemplos a lo largo y ancho de todo nuestro país, ¿no?
En definitiva, se trata de una especialidad que cada vez es más importante en muchos sentidos.
Por tanto, yo creo que el papel que la enfermería tiene, que está llamado cada día a consolidarse y a ensancharse, nace que es no solamente el profesional de los cuidados por encima de todo, sino que al mismo tiempo su tarea ha impregnado de humanidad y de humanismo todo lo que tiene que ver con la función sanitaria. Curar si no se puede cuidar y si no se puede consolar. Esto es algo que forma parte del ADN de la enfermería y de lo que significan y representan hoy los enfermeros y las enfermeras en nuestro sistema sanitario, ¿no? Debemos además destacar el importantísimo trabajo que han realizado en los últimos años a partir del momento en el que nos sobrevino la pandemia. Muy probablemente la capacidad que desarrolló el sistema sanitario para hacer frente a la pandemia hubiera sido imposible si no hubiéramos dispuesto de profesionales tan bien formados y preparados como son todos los profesionales de enfermería.
Pues nos quedamos con ese consejo, con ese mensaje, desde luego. Gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Al hilo de lo que comenta Guillermo Fernández Vara, claro, ¿creéis vosotros en el ámbito de vuestra profesión, de la enfermería, que ha habido un antes y un después de la pandemia en lo que se refiere a la práctica de la enfermería?
Sí. Ajá. La verdad es que la pandemia fue un bofetón a dos manos. Tuvimos que tirar para adelante como se pudo. Fue la guerra, literalmente, y nos enfrentamos a situaciones duras, no lo siguiente, muy duras. Y la verdad es que ahí yo creo que se demostró todo lo bien que somos capaces de trabajar, sin quejarnos, porque aquello fue, hay que seguir para adelante y después ya las lágrimas las hacíamos en el coche o en casa. Y hemos llorado mucho. Y vamos, yo todavía hace dos años, porque además yo estaba trabajando en un colegio, sí que tengo, yo he trabajado muchísimo tiempo en medicina interna, pero justo en aquel momento yo estaba trabajando en un colegio se me hizo directamente el cambio al Gregorio Marañón y lo pasé fatal y todavía me acuerdo y se me pone el nudo en la garganta de lo que vimos allí y ahí aprendimos mucho y también nos dimos cuenta de que nos falta mucho para aprender y que nos hemos olvidado de muchas cosas.
Pues eso es importante saberlo y ahora tendremos oportunidad de poder comentar algunas de esas cuestiones que comentas y que han sido decisivas a partir de la pandemia o como consecuencia de la pandemia. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Is it getting better? Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo y más allá de las apreciaciones que nos aportan nuestros especialistas sobre el mundo de la enfermería, tenemos un corresponsal en la calle en este programa, que así nos gusta llamarlo, es periodista obviamente de profesión y además partner de CREAP, Antonio San José, que nos ayuda siempre a tener esa percepción del ciudadano respecto al asunto que tratamos, en este caso el mundo de la enfermería. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Alipio, ¿qué tal?
Bueno, estamos deseando que nos hagas una valoración de lo que crees tú que los ciudadanos españoles conocen de la enfermería y de lo bien valorada que está esta profesión por parte de los ciudadanos y no solo de los pacientes.
Bueno, pues yo creo que es una de esas profesiones que siempre está presente en nuestras vidas, que siempre valoramos en todo lo que nos aporta, en atención asistencial, cuando llegamos a un centro de salud, a un hospital, a una consulta. Bueno, los enfermeros y las enfermeras son de verdad un colectivo apreciado, querido, valorado y muy próximo además a las vidas de los ciudadanos. Por tanto, esa opinión de la calle, esa conformación de opinión pública acerca de la profesión es inmejorable y más aún Alipio después de la pandemia. O sea, el ejemplo que nos dieron los sanitarios y el colectivo de enfermería en ese momento, yo creo que es algo que no se nos va a olvidar nunca, ¿no? Porque ahí estaban, nos han vacunado, nos han atendido, nos han resuelto dudas. Bueno, yo creo que es de una manera muy abnegada, muy, muy profesional y dándolo absolutamente todo en beneficio de los pacientes. Y bueno, pues son además consejeros a los que preguntamos cómo tenemos que tomar un tratamiento, son confidentes, a veces casi confesores. Bueno, ¿qué te voy a decir? Creo que de las profesiones más valoradas, más queridas, es la de enfermería, y eso pues merece un programa como este y todo el reconocimiento de la sociedad, desde luego.
Eso es así, nosotros coincidimos con tu valoración, pero se da también la paradoja de que más allá, y sobre todo después de la pandemia, más allá del papel que se ha reconocido por parte de la ciudadanía en cuanto a la abnegación y al esfuerzo, al sacrificio, en sentido literal del término durante la pandemia, es curioso que ahora las administraciones en general no tengan, digamos, la delicadeza o la sensibilidad para poner en marcha todos aquellos déficits que se han visto en la propia pandemia y que afectan al mundo de la enfermería.
Claro, es lo ingrato de la política, ¿no? Porque al final, ¿para qué vamos a engañarnos? Los políticos también se ponen las pilas, si me permiten la expresión coloquial, cuando llegan elecciones, ¿no? Y una cosa son las promesas y otra cosa son las realidades y la práctica. Y pasar de las musas al teatro y de las palabras a los hechos es algo que a veces pues se queda ahí, pues porque, bueno, hay, digamos, un día a día que eclipsa y opaca otras realidades. Pero efectivamente, yo creo que esos compromisos y ese apoyo que necesita el colectivo de enfermería por parte de las administraciones, tanto la central como las administraciones autonómicas, pues tienen que implementarse a la mayor brevedad posible. Yo creo que eso es algo que está ahí. Por ejemplo, se ha hablado muchas veces de la posibilidad de que los enfermeros y enfermeras puedan recetar. Desde luego hay determinados fármacos que pueden ser perfectamente prescritos por ese colectivo sanitario que tiene una carrera y unos estudios que también hay que poner en valor, porque No se trata de gente que esté ahí simplemente ayudando, es que son profesionales altamente cualificados, con mucha experiencia, y que pueden perfectamente prescribir, si no todos los medicamentos, pues sí una parte significativa de ellos, y pueden atender pues todo el tema de las recetas, que a veces colapsan y que están ocupando una buena parte del trabajo de los centros de salud, aquellas personas que van a renovar sus recetas o necesitan incorporar algo concreto. Bueno, pues eso hay que estudiarlo y hay que hablar con ellos, y yo creo que es de justicia absoluta que todos los compromisos, que todas las necesidades del colectivo sean escuchados y atendidos, pero por una razón, porque no solamente se trata de mejorar, digamos, el trabajo del colectivo de enfermería, es que se trata de mejorar la atención a los pacientes, que es lo importante, mejorar la sociedad. De eso se trata. Cuanto más mejoremos las condiciones, las atribuciones, el trabajo del colectivo de enfermería, mayores beneficios estaremos consiguiendo para la ciudadanía, para los pacientes, para todos nosotros. Por tanto, es importante que se escuchen y se atiendan sus demandas.
Nos sumamos a esa reflexión que pones en el altavoz que supone este programa. Y como siempre, Antonio, te agradecemos el tiempo que dedicas a los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Que pases buen día.
Pues igualmente, buenos días para todos y un saludo muy cordial.
Muchas gracias. Álvaro, Eva, cuando estábamos hablando, comentaba Eva, en fin, durante la pandemia se vio también algunos de los déficits que teníamos y que no siempre, digamos, los teníamos, sabíamos que existían, pero no se pusieron tan de manifiesto como cuando con la pandemia. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, ahora en los trabajos que hacéis de simulación, podéis poner, digamos, casos que habéis vivido durante la pandemia y que eran especialmente complejos para ver cómo los futuros enfermeros y enfermeras pueden sacar adelante este tipo de situaciones?
Sí, nosotros lo que hacemos ahora mismo es hacer escenarios sobre todo en tercero o cuarto grado de enfermería, hacer escenarios relacionados con paciente COVID. ¿Por qué? Porque el COVID sigue ahí. ¿Sabes? Que no, claro, es algo que ha pasado, sino sigue habiendo COVID, sigue habiendo contagios, sigue habiendo pacientes en intensivos. Entonces, pues enseñamos a los alumnos a cómo ponerse los EPIs, los equipos de protección individual, cómo vestirse, cómo desvestirse, cómo hacer técnicas vestidos con los equipos de protección y, sobre todo, cómo dirigirse, cómo hablar, cómo solventar ese escenario, un escenario que llamamos un escenario COVID, en el que el alumno pues tiene que recrear un entorno de aislamiento. Entonces, pues intentamos que sea lo más real posible. El alumno acaba sudando mucho, ¿sabes? Por esos EPIs que le colocamos. Pero bueno, al final, pues sí que cuando van a la hospitalización o van a intensivos a tratar un paciente que está aislado, ya sea por COVID, ya sea por otra patología, pues saben cómo ponerse y cómo quitarse esos equipos de protección individual.
Nos quedaría tiempo solo para Eva, para un titular. ¿Cuál sería ese mensaje que tú trasladarías a un futuro enfermero o enfermera de los que tenéis en vuestras clases de cara, pues en fin, a que vaya a comenzar ya su práctica profesional de inmediato?
Uf, qué complicado.
Pues necesitamos un titular.
Un titular. Pues que es preciosa, que trabajar con la enfermería es preciosa. Dura, muy dura, y que hay que tener muchas ganas.
Ajá.
Muchas.
Pues nos quedamos con eso, que me parece que está perfectamente resumido el concepto. Hay que tener muchas ganas, esa vocación de la que hablábamos también el día de ayer, y saber que es un trabajo duro, pero que compensa, yo creo, cuando ves los resultados de esa práctica clínica diaria.
Sí, sí, totalmente.
Ha sido un placer, de verdad, contar con vosotros. Ojalá tengamos oportunidad, seguro que lo haremos, de poder hablar en otro momento y ver si han cambiado las cosas respecto a la situación actual, y ojalá sea para mejor. Ojalá sea así.
Ojalá.
Muchísimas gracias.
Un placer, muchas gracias.
Seguimos en Fórmula Salud.